por vía 5 va a efectuar su entrada en
Se acerca el 8 de marzo y el tren de la Fundación de Ferrocarriles Españoles llega hoy hasta nuestra estación transportando historias, no podía ser de otra manera, de mujeres. Cristina Sánchez, mujer, buenas tardes.
Hola, mujer. Inma Palomares, ¿qué tal? Buenas tardes.
De mujeres ferroviarias, digo, y de mujeres viajeras.
Porque ni unas ni otras tuvieron fácil el acceso al ferrocarril. También en este mundo ha habido y hay mucha pelea feminista para superar invisibilidad, precariedad laboral, miedos. Y lo vamos a ver en un recorrido en el tiempo acompañado por las canciones feministas de cada momento, que arranca con la irrupción del ferrocarril, siglo XIX.
Si las mujeres mandasen,
si
las mujeres mandasen.
Si las mujeres mandasen, en vez de mandar los hombres, serían balsas de aceite los pueblos y las naciones. Se cantaba en la zarzuela Gigantes y Cabezudos.
¿Cuánta vigencia tiene eso, eh?
Sí, la canción está vigente a pesar de ser del mismo momento en el que el Papa León XIII promulgaba una encíclica que advertía, ojo, de la ineptitud de las mujeres para ejercer oficios porque comprometían su decoro y se distraían del cometido que les correspondía. Las labores domésticas, por supuesto. A partir de esa teoría y de esa encíclica, en los congresos internacionales de ferrocarriles, en el 19 se debatía sobre la presencia de las mujeres en el mundo del tren. Unos pensaban que provocaría desórdenes en los centros de trabajo y otros que podrían ocupar puestos de contabilidad, de gestión de pequeñas estaciones, de limpieza.
Imagino la teoría que se impuso.
Imaginas bien, aunque debido a la elevadísima siniestralidad del ferrocarril en aquellos tiempos, algunas mujeres sí que llegaron al tren. Ana Cabanes, que nos va a acompañar en este recorrido, es la responsable de la Biblioteca Ferroviaria de la Fundación.
La ideología paternalista de las compañías implicó que en muchas ocasiones la compensación a las víctimas se hiciera a través de la contratación de las viudas y de las huérfanas. Ocupaban los puestos pues de recaudadoras o limpiadoras de estaciones y, claro, por supuesto, con unos salarios más bajos y mayores beneficios para las empresas.
A finales del 19 se da otra circunstancia, que diversos gobiernos europeos deciden que los pasos a nivel deben estar custodiados por personas. Esto supone un coste casi inasumible para las compañías que idean una estrategia. ¿A qué personas envían a esperar la llegada del tren para cerrar el paso a carruajes y a viandantes?
A las mujeres, claro.
A las mujeres, y por una cuarta parte del jornal que cobraban los hombres. Rescatada del archivo histórico ferroviario, no con muy buen sonido por los años que tiene esta grabación, una mujer guardabarrera, Ramona Martín.
Teníamos que poner el banderín, coger el banderín cuando venía un tren. Y cuando, si pasaba un camión o una bicicleta o algo, ibas, hacías así, había la barrera y ya pasaba y ya está. Así que eso no había que estudiar.
Yo soy la guardabarrera, tengo mi punto a nivel.
Esta es Amparito Sara cantando a las guardabarreras.
¿Y qué pasaba, Cristina, mientras tanto con las mujeres viajeras?
Las compañías en el 19 no tenían obligación de llevar un registro de pasajeros y por eso es muy difícil cuantificar a las mujeres que viajaban en tren. Pero los testimonios de la época evidencian pues que no eran demasiadas. ¿Por qué, Ana?
Uno de los aspectos que limitaron la presencia de las mujeres en los viajes en tren es que los espacios de viajes eran espacios libres en los que los viajeros pues podían contactar entre ellos. Y claro, esto suponía que las mujeres podían mantener una relación directa con sus compañeros masculinos de viaje sin ningún impedimento y claro, era una costumbre que chocaba contra la sociedad patriarcal del siglo XIX.
Se crearon reservados de señoras, espacios en los coches solo para mujeres que viajaban sin acompañamiento masculino. En el 20, algunas valientes comenzarían a hacer la maleta sin directrices de hombres. Ejemplos sonados son Emilia Pardo Bazán o Carmen de Burgos, que en sus viajes por Europa escribió cosas como esta.
En la estación de Malbo compro periódicos ilustrados y me entretengo en verlos grabados, todos bélicos, de guerreros, de cañones, de barcos. Las damas me hacen muchas preguntas acerca de mi viaje. Tenían la idea de que las españolas no viajaban solas.
Siguiendo así las cosas, lo mismo que ahora van. Muy pronto las mujeres al hombre sufrirán.
Encarnación López, la argentinita, las mujeres suplirán al hombre, decía un couple feminista de principios del 20 que lo ponía todo al revés. Como aquellas aventureras que, a su pesar, aquellas mujeres se convirtieron en reclamo de las compañías ferroviarias por su exotismo y su glamour.
Supongo que el siglo XX también traería cambios para las trabajadoras del ferrocarril.
Pues no demasiadas, aunque en las primeras décadas del 20 las compañías fueron poco a poco incorporando y de manera minoritaria mujeres en puestos de oficinas. Eso sí, otra vez con menor sueldo, con menor categoría, y qué decir de lo que ocurrió durante la dictadura, que relegó de nuevo a la mujer al cuidado del hogar. En el ámbito de las relaciones laborales, recién creada la Renfe, aparece el reglamento de 1944.
Regulaba el acceso al empleo de trabajadoras en solo 5 ocupaciones: enfermera, guardesa, costurera, obrera y limpiadora. Sin embargo, el puesto de expendedoras de billetes en estaciones, que habían ocupado las antiguas compañías ferroviarias, se suprimiría para las mujeres, dándoles la opción de que ocuparan puestos de administración o telefonía.
El hecho es que en 1962 los datos contabilizan una notable presencia de asalariadas en los servicios de administración. De 7.000 agentes, 1.300 eran mujeres.
Cuando supe toda la verdad, señora, ya era tarde para echar atrás, señora, yo era parte de su vida y él, mi sombra.
Rocío Jurado, hasta hace muy poco no se ha reconocido todo lo que aportó al feminismo en tiempos tan difíciles como la dictadura y la transición.
Sí, un momento con la aprobación de la Constitución Española importante, porque es cuando se firma el primer convenio colectivo de Renfe, que introduce el principio de no discriminación, aunque en la práctica...
En la práctica el único atisbo de apertura que hubo fue la creación de las escuelas de aprendices. El acceso a estas escuelas supuso su posterior ingreso en Renfe, cubriendo puestos de explotación ferroviaria como obreras especialistas de talleres, y es también el caso de las 42 pioneras que en 1980 ingresaron como aspirantes a ayudantes de maquinista.
Aspirantes a ayudantes de maquinista, todo un paso adelante. También de nuestro archivo histórico, las voces de algunas de aquellas mujeres en trabajos de hombres.
Era un trato totalmente diferente. Ibas al taller a llevar el libro de las averías de las máquinas, que era uno de mis cometidos, y el de taller decía que no fuera, porque cuando entraba la niña se paraban y no trabajaban. Y te sentías como ganado.
Alguna vez estaba dominando un yugido, y de repente un señor a mi lado, buenos días, ¿qué desea? ¿Quería algo? Y me dice, no, he venido solo a verte cómo trabajas, porque me han dicho que trabajáis igual que nosotros.
He venido a ver cómo trabajas porque me han dicho que trabajáis igual que nosotros. Menuda frase.
Menuda frase. ¿Sí? En el caso de las viajeras, la democracia también vino a igualar la utilización del tren. Se naturaliza su presencia. Si bien es verdad que en los viajes de larga distancia es más habitual ver a mujeres en grupo que a mujeres que viajan solas. La soledad que obligaba y a veces obliga a dar demasiadas explicaciones.
Nadie me ha explicado nunca el contrato indefinido, toda la letra pequeña que conlleva ser mujer. Desde que me dio la vida.
El yo no renuncio de Rosalén, nosotras tampoco, y seguimos viaje solas al siglo XXI.
En el que las cosas han mejorado para todas, pero no tanto como nos gustaría, tampoco en el sector ferroviario, que sigue siendo lamentablemente un sector muy masculinizado. Las empresas, sin embargo, están trabajando duro por cambiar las cosas. Las mujeres están entrando en puestos de dirección, pero se han roto los techos de cristal. Ángeles Tauler es la subdirectora de Estrategia e Innovación de la Fundación.
En las empresas ferroviarias públicas, la situación de las mujeres tiene unos valores más positivos, entre otras cuestiones porque esto forma parte de una normativa a nivel estatal, y sí que estas mujeres representan el 37%.
No está mal el dato de jefas ferroviarias. La paradoja es que mientras seguimos siendo minoritarias en la construcción del ferrocarril, ahora ya sí somos mayoría en los viajes, al menos en el transporte público. La Fundación está elaborando una radiografía sobre mujer y ferrocarril y ya forma parte de la Alianza STEM, que son las siglas en inglés de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas, para conseguir...
No solamente conseguir que trabajen las mujeres, sino que también tengan ese, vamos a decir de manera coloquial, gusanillo por las carreras STEM. Hay que agradecer todas las iniciativas a nivel público, privado, que están empujando a que tengamos talento, a que tengamos mujeres y que tengamos mujeres en paridad.
Tú que podrías acabar con tanta las guerras, escúchame.
Estamos escuchando a Rigoberta Bandini. Oye, solo han sonado mujeres en estos 10 minutos.
Solo mujeres, también tú y yo. Y nos falta una mujer más dentro de la agenda ya, porque con motivo del 8 de marzo, el Museo del Ferrocarril va a poner en marcha una iniciativa que nos cuenta la responsable del archivo, Leticia Martínez.
Vamos a presentar una nueva web, Ferroviarias y Viajeras, que incluirá una recopilación de nuestros recursos y fuentes documentales para visibilizar la presencia de las mujeres en esas dos vertientes, destacando las fuentes orales que recogen los testimonios de las mujeres ferroviarias a lo largo de la historia y que surgen de diversos proyectos en los que se trabaja desde el archivo y la biblioteca. Además, la web recogerá también recursos y publicaciones de otros centros e instituciones a nivel nacional e internacional de interés para el tema tratado.
A partir del miércoles, Día Internacional de la Mujer, en museodelferrocarril.org/ferroviarias y viajeras. Y de mujeres va también el próximo coloquio de la Ferro. ¿Te acuerdas de que hablamos de ese equipo de fútbol con tanta solera en Madrid? Bueno, pues el viernes 10, a partir de las 5:30 de la tarde, en el Museo del Ferrocarril de Madrid, nuevo viaje con la Ferro y Renfe. Muy femenino. No desvelamos nada más porque habrá anuncio importante. La entrada es libre hasta completar aforo.
Cristina Sánchez, Fundación de los Ferrocarriles Españoles. Muchísimas gracias. Que tengas una buena semana.
Gracias a ti. Buena semana, Inma.